Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorrá en el super con Soy Tigre. Con tu tarjeta Soy Tigre Digital podés ahorrar hasta un 15% de descuento en tus compras en supermercados y mayoristas adheridos. Sentite parte del lugar donde vivís. Para conocer las promociones vigentes, entrá en www.soytigre.gov.ar. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ay, tengo calor. A la mañana tenía frío.
Ahí te puse el aire.
Sí, pero escúchame, a la mañana te tenía frío.
Hacía frío. Bah, y me puse campera. Estaba fresco, bueno. Con un buzo estaba bien.
Bueno, yo me puse campera. Salí de la radio donde trabajo a la mañana y ya la campera en la mano. Y ahora vengo que un poco más de remera. Vos estás bien de remera. Che, qué buena remera que tenés, Leandro Renú.
La de Cementerio de Animales.
Re. ¿Esa da, con luz blanca da flu o no?
No tengo ni idea porque ni idea. No ando por lugares con luz blanca. Claro,
no vas al boliche hace rato,
hace 25
¿no?
años.
No claro. Escúchame, ¿tenés remeras lisas vos? No.
Sí, pero en general las uso para cuestiones más formales.
Ah,
si
para laburar.
Un saco. Claro. Claro, esas cosas.
Para laburar en cosas formales.
Claro, eso sí, hay camisa y remera. Después claro. En general, me gustan las remeras con estampados.
Sí, se nota. Conozco, tengo un jefe que usa remeras de tu estilo.
Mira,
se tendrían que juntar en la metro.
Ah, bueno.
Sí, no, alguien no te lo cruzas en
no, en ningún ámbito general.
No, cuando te andas peleando ahí con las prepagas o con el off. Hay off, ¿no? Hay off.
No sé.
Dicen, yo no vi, no lo vi.
A ver, vinieron 120.000 off.
Sí.
Que es como tirar una gota de agua en el desierto. Claro. Igual, bueno, ahora, viste, va, no sé, vos insistís con que hay mosquitos,
algunos
yo veo
hay,
menos.
Menos, sí, hay menos, uno. Viste, no es que te atacan, abrís la puerta y te atacan. Mucha información que está ocurriendo. Es un
¿qué
es
pasó?
Un escándalo. Ay, ¿y por qué iba a decir una maldad? ¿Es un escándalo o no? Porque escúchame, que un senador gane 4 millones, cuando un secretario cualquiera de Estado, cualquiera de los que trabaja en la Casa Rosada de los funcionarios de alto nivel, gana 4 palos, ¿no? En mano. ¿Está mal que un senador gane 4 millones?
No, está perfecto. Está perfecto.
Ahora, algunos votaron, hace un ratito pasó, que se aumentaron las, en realidad cambiaron la forma de calcular las dietas, que la dieta es el sueldo, digamos, de un senador. Lo hacen a través de unos módulos, no como se hacía antes, cambian por resolución, lo votan sobre tablas, esto significa que no pasó por comisión, o sea, lo hicieron medio por abajo de la mesa. Necesitaban una mayoría especial, pero votaron casi todos a favor. Algunos parece que levantaban la mano como con culto, medio de
querusa.
De querusa.
Esto lo contó Débora Durieta en El Cronista ayer.
Sí.
En El Cronista ayer, sí. Bajé el volumen del teléfono que lo dejé.
Y alguno que te está escuchando.
Y la verdad que ahí me parece que hay dos o tres discusiones. Una es si tienen que ganar más.
Sí.
Para mí tienen que ganar más.
Sí.
O sea, más no, ganar bien.
Sí, claro. Cubrir
ganaban
los gastos.
¿Cuánto? ¿Dos palos?
Uno 700.
Bueno, capaz que se aumentaron un poquito poco, porque porcentualmente más del 100% claro. Aumento.
¿Y vos decís que es mucho?
No, porcentualmente. Más. Sí. Si el gobierno no avala paritarias al alza.
Claro.
Bueno, esa es una. La segunda es la que da Milei. Milei dice, los 7 senadores míos votaron en contra.
Ajá, pero
es
van a
una
cobrar.
Explicación medio chota, porque van a cobrar no solamente eso, sino que la presidenta del cuerpo, que es Victoria Villarruel, dijo que estaba sí. Ok.
Por lo menos se hizo la distraída.
Por eso.
Porque
y en general cuando se va a
no los escrachó,
una...
No los escrachó.
Por eso. O sea, salvo que mañana donen la dieta, listo. Eso es la explicación que da Milei, no tiene ningún sentido.
Sí, igual donar la dieta. A mí no me parece, porque vos la donás
no,
al que vos
querés. No, pero yo digo, si vos estás diciendo, a mí me parece mal que me aumente, sí. Vos decís, a mí no me aumentan, yo cobro lo mismo.
Sí, pero
y
vivís no podés.
Y si podés con esa plata.
Se ve, no. Eso pasó en la pandemia, pero la tenían que derivar y mandar una
es
carta.
Es una tontería que estemos discutiendo si los políticos tienen que ganar bien o mal. Y que la gente diga, no, yo gano poco, entonces los políticos tienen que ganar poco. No existe eso.
Claro.
Esa historia de... No tiene, ahora... estaba recién leyendo a Noelia Barragán Grigera que decía en Twitter algo interesante, que es que a mí me parece que es el centro de la discusión. Senadores y diputados son los que después avalan con el voto el ajuste
claro.
a la gente. Entonces, me parece que esa es la discusión que hay que dar. Si después, porque corramos a los libertarios, los del PRO, que votan cualquier cosa que le da Milei y le dicen, che, si la prepaga tiene que aumentar 1000%, votémoselo a favor. ¿Por qué se aumenta el sueldo?
Claro.
O sea, que ajustan al Estado por un lado y después la de ellos se la cuidan.
Sí, o una reforma laboral que de pronto sea perjudicial para los laburantes.
Eso
o
digo,
recortes a la universidad.
Me parece que esa es la discusión. Claro. O sea, después si Milei dice la casta, no sé qué, bueno.
Bueno, pero Martín Lustó que votó a favor va a marchar Milei... el 23 por la universidad pública.
Y pero está bien, ¿qué tiene que ver una cosa
con otra? No, pero digo que algunos se aumentan, pero también quieren recursos para otros sectores.
Bueno, pero está bien. ¿Pero qué tiene que ver el recurso del sueldo con lo que tiene la universidad?
No, porque vos decís que los mismos senadores que se aumentan le aplican ajuste a los demás. No, algunos se aumentan y no quieren ajuste para los demás.
Pero o hacen las dos cosas, porque Lustó va a votar cosas que tienen que ver con el ajuste dentro de la ley base o dentro del DNU.
No, si votó en contra, Lustó.
¿De el DNU?
Sí, del
bueno,
DNU. Y la ley base todavía vamos a ver.
Por eso digo, no sé. Eso vamos a verlo. Pero digo, a mí me parece que lo de discutir si tienen que ganar más. O sea, acá se ha instalado la teoría de que siempre hay que igualar para abajo. La gente, hay una parte de la sociedad que se acostumbra a decir, bueno, si los trabajadores del subte ganan más, está mal. ¿Y por qué está mal?
Claro.
El problema es el que gana menos, no el que gana más.
Claro.
O sea, sí. Pero eso se ha instalado desde la política también. Y no solo lo instaló Milei, porque esta discusión es anterior a Milei.
A mí me pasó de ir a una oficina de un secretario de Estado, digo, para ver el rango más o menos. Y que yo le digo, oh, qué buena esta pizarra que tenés acá. Las compré con mi plata. Y
nadie te preguntó.
Y le digo, pero no está bien, porque es un elemento de trabajo. Está bien, si por ahí vos lo querés tener, es un berretín, no lo necesitás, te lo compraste y después te lo llevas a tu casa, un florero, un portarretrato, qué sé yo. Pero hacer gala de que, no sé, viajás en vuelo de línea. Hay funcionarios que no viajan en vuelo de línea.
Pero eso es una pavada, ¿no?
Un montón.
Pero además hay otra cosa que es...
Un montón.
Si vos querés plantear austeridad, ¿no? La austeridad tiene que ser para todos.
Claro.
O sea, vos no le podés liberar los precios a las prepagas para que ganen guita y a la vez que la pague la gente.
Pero pará.
Porque eso no es austeridad. Eso no es austeridad.
Hay prepagas a las que le piden que retrotraigan los aumentos y a otras no. También eso.
Bueno, pero digo el caso de prepagas puntualmente. Vos no podés liberar el precio de la nafta, darle ganancia a las petroleras y después que la gente lo pague.
Claro.
Eso no es austeridad.
Pará, o decir que hay cartelización de la prepaga y que de los fideos no.
Por eso.
¿Cuántos fabricantes de fideos tenemos?
Digo, no, poquito. Pero lo que digo es que la discusión sobre el sueldo yo la dejo aparte porque es una pavada total. O sea, aparte vos pensá, un senador y un diputado. Después sí discutamos si querés sacarle los viáticos. Viste que hubo una discusión por eso de que había gente que canjeaba los,
sí, bueno, pero
los pasajes por plata.
Es que no está mal la austeridad. No derrochar, está bien que no derroche.
Una cosa es la austeridad y otra cosa que no cobren salario.
Claro.
Austeridad es que vos no le des 150 pasajes de avión para que vayan y vengan a donde quieran.
Claro.
Ahora, el sueldo no tiene nada que ver con la austeridad.
O que se vayan de viaje porque sí, se la pasen, qué sé yo, morfando de arriba.
Pero
y
aparte,
pagando...
el gobierno que no puede controlar la inflación quiere que los senadores y diputados no se aumenten los sueldos.
Claro. Pero además, o sea, ¿cuánto gana, en serio? ¿Cuánto gana Manuel Adorni?
Bueno, ahora lo ascendieron. Antes de ascenderlo ganaba 2 palos. Creo que ahora gana 4 palos.
Y bueno, igual que un senador. Entonces, ¿por qué él puede ganar 4 millones y los senadores no? Porque además, para tener una función, ponele, aunque no te guste Manuel Adorni, debe laburar todo el día, desde que se levanta hasta que
se
acuesta.
Pero está perfecto que gane esa plata.
Digo, ¿qué hace? Ah, no, me tengo que ir a lavar la ropa. Está bien, te puede no gustar y vos decís, bueno, no hace falta un vocero. Podemos discutir eso. Ahora, una persona que tiene que dedicarse full time los 7 días de la semana, qué sé yo. Y además también lo que dijo, lo dijo Victoria Villarroel en la única entrevista que dio, entonces que se van a los que lavan plata, los narcos, los corruptos, los que tienen mucha plata se van a dedicar, o los que, no sé, altruista, que no le importa tener para el bondi.
Sí.
Bueno, son las 15:14 en la ciudad de Buenos Aires, una linda tarde en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a hacer un repaso de las voces, los protagonistas de esta semana. Arrancamos con, este es uno de los gobernadores que algunos dicen que tiene la llave para algunas leyes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Juntos por el Cambio, el PRO y los radicales le van a dar muchos votos a La Libertad Avanza para la ley bases, para el pacto fiscal y demás. Pero algunos, como Ignacio Torres, son sí. los que marcan diferencias, ¿no? Bueno, Yaryora en Córdoba, Maximiliano Puyaro en Santa Fe y Rogelio Frigerio en Entre Ríos elogian mucho, mucho, mucho a Guillermo Francos, dicen que van a acompañar, pero todos ponen algún pero, alguna condición,
sí.
o ganancias, o el RIGI, que es el régimen este para las inversiones, o la obra pública. Bueno, ¿qué dice Ignacio Torres, que supuestamente es uno de los más rebeldes, el gobernador de Chubut? Escúchalo.
Mira, yo creo que cuando uno quiere conducir un espacio político, porque Milei es el jefe de un espacio político, más allá de lo que se considera casta y demás, yo creo que uno no puede pretender que el 100% de las cosas sea como uno quiere. Y ahí hay que ceder, hay que negociar, hay que sentarse, hay que hablar, hay que consensuar. Incluso yo, mira lo que te digo, hay que tener mucho más coraje para acordar y generar esos acuerdos que para gritar o insultar. Es muy fácil pelearse, es muy fácil atrincherarse en el Congreso y gritar y decir, y siempre caer en ese debate inconducente. Ahora, esa contención se da en el marco de la creación de un propio espacio y también de los aliados o los afines, ¿no? Que es lo que necesita para tener las herramientas para gobernar.
¿Usted quiere que salga la ley bases?
Sí, sí, yo creo que va a salir. Yo creo que hay un consenso amplio. Me parece que el gobierno necesita meter ese gol, para decirlo en criollo.
Sería el primero legislativo.
Sería el primero legislativo, pero con la ley bases no es que al otro día va a haber otra Argentina. Entonces, si se genera también una sobreexpectativa sobre la ley bases, después van a haber un montón de hechos políticos que van a decir, bueno, ya tenés la ley, ¿qué pasa con esto? Por eso, en paralelo, tiene que prestarse atención a la gestión, a la diaria. ¿Y qué es la diaria?
Le dijo jefe a Javier Milei. Yo pensé que el jefe era Karina Milei. Martín Yaryora, gobernador de Córdoba, también. A ver, en general, la ley bases había sido aprobada en diputados. Después se cayeron algunos artículos en la votación particular y por eso mandaron todo a foja cero. Javier Milei retiró el debate, dijo no, mandémosla de nuevo a comisión. Y por eso ahora se está negociando. Martín Yaryora también opina como Ignacio Torres. A mí me preocupa esto de que todos coinciden en que quedan cosas por discutir. Entonces, sí. ¿Hay consenso o no hay consenso?
Quedan cosas que discutir, pero claramente la ley bases ha sacado muchas de las cosas que se discutieron anteriormente. Y esta ley base tiene una mayor capacidad para poder ser acompañada que la anterior. Así que quedan cosas para discutir, pero hoy tiene amplia posibilidad de salir y de esta manera el gobierno nacional contar con una herramienta que hasta ahora no ha contado con ninguna herramienta legislativa para poder cumplir con su plan de gobierno, ¿no? Así que a mí me parece que es una ley que tiene una mayor amplitud para poder ser votada que la anterior, dado que han hecho un filtro o un tamizado buscando los puntos de acuerdo y sacando los puntos en desacuerdo.
Bueno, sacaron muchos puntos en desacuerdo, eso lo dicen gran parte de los gobernadores. Para tener una lista de audios hay que tener siempre un Manuel Adorni, ¿no?
Y sí. Y hoy fue rara la conferencia, ¿vale?
¿Por qué?
Porque dijo que no iba a abrir a preguntas.
Ah, bueno, y
no
el otro día estaba cansado.
Tenía
también.
Sueño el otro día.
Claro, tenía sueño. ¿Qué dijo? Una de las cosas que dijo es que las prepagas, marcha atrás. Lilita Carrió dijo, ganamos. Porque la coalición cívica sí. denunció. Ganamos, sí, pero me parece que el gobierno se quiere quedar con el mérito.
En primer lugar, comunicarles que por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí, por IPC, por el índice de precios al consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses. Esto es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización.
Una medida de tutela anticipada.
Especie de cautelar, digamos.
Claro, no es un Guillermo Moreno mandoneando.
O sea, más o menos.
Claro, pero es la forma linda de decirlo.
No, el gobierno dice que no está interviniendo sobre precios. Está interviniendo sobre precios. Claro. Y le dice cómo aumentar.
Y sobre las paritarias, sobre cómo no subir también, ¿o no?
Sí, claro.
Si no te la avala. Bueno, el gobernador Axel Kicillof no tiene problema en que el Estado intervenga. Y en cada acto público que tiene, marca esa diferencia. Y además corta cintas, inaugura escuelas, jardines de infantes, oficinas. Obra pública en la provincia de Buenos Aires. Escuchar.
Hoy pareciera que estamos saludando estos ladrillos, estos vidrios, estas ventanas, pero estamos haciendo algo, desde mi punto de vista, mucho más importante. Estamos diciendo que el Estado tiene que estar, que el Estado tiene que hacer la obra pública y que la obra pública tiene que ser para el pueblo, para satisfacer las necesidades del pueblo. Así que cuando no hay Estado ni hay obra pública, quedan todas esas necesidades flotando, ignoradas, y entonces no se reconoce su carácter de derecho. Ahí el acierto de hoy pareciera.
Bueno, el gobernador Axel Kicillof reivindicando el rol del Estado, la presencia del Estado en la obra pública, en el ámbito social y demás. Un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, como es Daniel Scioli, que es secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación.
Daniel Osvaldo.
Pobre, todos le hacemos la misma pregunta. Va a la Casa Rosada y le preguntan, ¿sos peronista? ¿Es peronista? Va a TN y le preguntan, ¿sos de la casta? Más o menos va por la misma línea, ¿no? Sobre su identidad. Esto respondía en TN Daniel Scioli.
Política tradicional, la
casta. Porque vos sos casta.
Vamos a casta.
Para Milei sos
que tiene Milei. ¿Cómo te llevas con ese discurso?
Te querés colaborar, ayudar, aportar mi experiencia.
Casta es eso. El currículum.
La persona que que tuvo más de 5 años
un empleo. Tú sabes que yo ingresé a la política del mundo del deporte, mi teoría empresaria. Un día me bajé de la lancha campeón del mundo en Mar del Plata y me dijo, Daniel, ya pagaste un costo muy alto. Ahora, mira toda esta gente.
Está dice, la
mira,
serie de Coppola.
El
boliche que lo nombran como que va a ser diputado con Menem.
Sí, en el año 97. En el año 97.
Pero el punto es eso. Batería, ¿cómo te llevas con ese discurso?
Claro.
La verdad que no.
No te haces cargo.
No me afecta. Pues yo hago mi trabajo, busco resultados. Busco que ahora puedan viajar en este contexto 210 deportistas que clasificaron para los Juegos Olímpicos.
Ah, mira, porque estaban protestando los deportistas que no podían ir a los Juegos Olímpicos. No me afecta, dijo. Nos habíamos dado cuenta.
Viste que dijo que votó a Massa en...
Dijo que votó. Es noticia que votó a Sergio Massa, Daniel Scioli.
Dice, ahora andás a ver, ¿no?
Claro, ¿quién lo va a desmentir si en el cuarto oscuro no se sabe? Salvo que en su mesa no haya habido ningún voto a Sergio Massa, no tenemos manera de probarlo. Daniel Osvaldo Scioli, que no se reconoce como casta, pero además... Este trabaja ad honorem, no sé, aumenta el sueldo porque no tiene sueldo. Él dijo que trabajaba ad honorem.
¿Quién?
Scioli.
Bueno,
el cargo que tiene el secretario.
Scioli, yo qué sé.
Sí, no sé si se puede, pero bueno. Jorge Lanata, el compañero ahora,
sí, ahora
le
está.
Pelea el puesto de jefe.
Está con todo,
presidente
Jorge.
del peronismo de la ciudad de Buenos Aires a Mirtha Legrand de Tiner. Claro, se está peleando con Javier Milei porque Lanata. Ah, no, pero ahora... Claro, pero vamos a hablar de Jorge Rial.
¿Qué tiene que ver Rial con la nota? ¿Rial?
Ah, no, Rial lo entrevistó.
Ah.
No, porque me confundo, porque también lo entrevistó Marcelo Longobardi.
Todo el mundo.
Muchos dicen lo que ha logrado. Primero, que Mirtha Legrand o Lanata o Jorge Fontevecchia se peleen con Javier Milei. Le dicen sobrado a Jorge Lanata. Entonces, Lanata, como aquella vez que juntó a muchos periodistas,
sí,
para defender a la jueza María Romilda Servini.
La jueza Budía,
y cantaban porque no se la podía nombrar y demás. Ahora quiere lo mismo.
No fue Lanata que juntó eso.
Estaban en el estudio del programa de La Nata. Había muchos, estaba, sí, Longobardi. Creo que sí. No era en
día si era de La Nata,
¿eh? Era en T, ¿no era? Bueno, ahora lo buscamos. Por ahí, después de tantos años. Jorge Lanata estuvo en C5, que también es otra noticia, con Jorge Rial, que también...
Pero ya ha estado ahí.
Sí. Bueno, calificó al presidente de imprudente, el presidente le dijo ensobrado, y... se dijeron de todo, escucha.
Yo nunca dije que Milei no fuera honesto. Yo lo que creo es que Milei es imprudente. Que Milei, alguien le tiene que contar que es presidente, que él todavía no se dio cuenta, que no actúa como presidente. ¿Qué es lo que yo espero de un presidente? Yo espero, en principio, aplomo. Es como si dijera del piloto del avión, y yo no espero que grite el piloto del avión, porque si no estoy... ¿qué hago? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me entendés? Yo espero aplomo, espero determinación. A mí no me parece bien que una persona del nivel de un presidente insulte libremente. Como tampoco me parecería bien ponerle en un maestro, para darte un ejemplo más chiquito. Imagínate que sos chico, estás en una clase y el maestro le dice, a ver, usted, levántese, imbécil, esto y lo otro. Sería horrible escuchar eso. Sí. Bueno, eso pasa cuando el presidente actúa de esta manera. Me parece que el presidente está actuando de manera maleducada. Y no tenemos que permitírselo.
Era, decía Jorge Rial, lo logró callar. Yo me imagino un programa, Jorge Lanata, Jorge Rial, Mirtha Legrand, y a ver a quién más podríamos, porque Jorge Fontevecchia, ponele, la rompemos, sí. ¿No? No sé si meter un pañe, una...
¿Un qué?
No, digo, y porque me imagino así, meter así como en el mismo
ahí programa. Está, ahí me pasa, Carla, nuestra productora, en lo de Tato Bores.
Ah, en lo de Tato Bores.
A mí me parecía, lo de la nata era más
pero
cerca.
Pero estaba, me parece que estaba la nata, ¿no?
Había.
A ver, escucha. La
no acuerdo qué había pasado con Servini.
No se la podía nombrar, había alguna, era un tema de censura y bueno, y ahí estaban muchos periodistas. Igual que también cuando se... No, lo de la nata era de lo queremos preguntar. Somos periodistas, queremos preguntar. Esa era, ¿o no?
No, ¿no? Eso lo había sido en TN. Y puede ser que haya estado la nata, pero eso fue en el programa de... ¿Quién fue?
Bueno, pero siempre tenemos algún temita así. Sí, lo que pasa es que los periodistas nos juntamos cuando, viste, depende a quién tocan. Eso, primera cosa. Y segunda cosa, o sea, ahí estoy a favor, pero con mi pero. Che, viste, no esperemos a que lo toquen a la nata o a Jorge Fontevecchia. Seamos solidarios siempre. Pero también pasa otra cosa, que hay muchos periodistas que no hacen o no hacemos las cosas bien. Porque si no, la gente... no bancaría a Javier Milei cuando nos dicen sobrados.
Yo no sé si lo banca. ¿Por qué concluimos que no banca?
No
sé,
y porque mucha gente... ¿A vos no te pasa que muchos ya te miran como de reojo?
No, la verdad que no.
Sí, a mí me parece que en las redes hay mucha gente.
No, yo creo que hay un discurso instalado como que todo lo que hace Milei está bárbaro y que solo la gente banca a Milei y no... No sé dónde sacan eso.
Por ahora. Bueno, igual es más o menos...
Hay una encuesta de CB Consultores que salió ayer.
Sí.
Que mide la provincia de Buenos Aires y con Urbano. 23 de los 24 distritos, de 23 de 24 distritos del conurbano, tiene una imagen negativa altísima.
Sí, bueno, recordemos que en la provincia de Buenos Aires no solo ganó Axel Kicillof y Sergio Massa, sino que además recuperó el peronismo municipios que estaban en manos de otras fuerzas políticas, de Juntos por el Cambio, por ejemplo. 15-28 en la ciudad de Buenos Aires, y estos fueron algunos de los TT de nuestros audios de la semana.
Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Todo es cultura y porque somos radio. La tarde está para unos mates, para relajar, para escuchar bien Argento. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura, Analía Argento y Leandro Renú te acompañan. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
El dato de la semana tiene que ver con la medicina prepaga. Según el gobierno, si las empresas finalmente acatan la decisión del gobierno de volver atrás la tarifa, en tu factura tendrías que tener un aumento un 30% inferior al que venías teniendo. Recordemos que el gobierno decidió que la tarifa de medicina prepaga vuelva al nivel de diciembre del año pasado y sobre eso se le aplique una suba igual a la inflación acumulada hasta el periodo en el que se factura. Si eso pasa, obviamente, como la suba de la medicina prepaga estaba muy por encima de la inflación, vas a tener que pagar un 30% menos de aumento sobre, obviamente, niveles muy altos ya, pero en principio es un alivio. Lo que resta saber es si las prepagas van a apelar y si esto se va a efectivizar en los próximos meses, porque según el gobierno tiene que empezar a regir ahora.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
Yo le tiro preguntas a Leandro Renú, sí. Por ahí no sé si hay agua en la pileta, pero le tiro igual.
¿Qué pasó?
Mi pregunta es, ¿hay empresas, hay supermercados, hay, no sé, una cervecería muy conocida que están dándole una mano al gobierno y congelando precios o haciendo algunas promociones? ¿Eso es porque cae el consumo, porque le quieren dar una mano al gobierno, porque alguien los llamó y les pidió?
Y porque no venden, básicamente. Ahí lo que está pasando es que están obligados a tratar de sacarse de encima el stock. Si vos tenés dos formas de recuperar ventas, una es por precio y otra es por cantidad. Ya por precio no puedes aumentar mucho más porque la demanda está cayendo mucho. Por lo tanto, lo único que te queda es tratar de hacer promociones. Vos habrás visto en el supermercado que, por ejemplo, una gaseosa ahora te regalan tres botellas y compras una.
Claro.
Está en esa situación de desesperación. El problema es que, por más promociones que vos hagas, si el salario sigue así de deprimido, es muy difícil, digamos. Claro. Si los ingresos están perdiendo tanto contra la inflación, ¿quién va a ir a tomar una decisión de consumo procíclica? Nadie, digamos. Es una situación difícil. De hecho, el consumo, según los datos de la consultora Sentia del mes, está cayendo casi 9 puntos en supermercados grandes. En general, en los barrios está aumentando un poco o cayendo menos porque con esta liberación de precios el gobierno evitó que los supermercados den estas promociones, por lo tanto no está mucho más barato el supermercado que el barrio. Entonces, como el consumo en los barrios venía cayendo mucho más fuerte, hay como una especie de menos caída del crecimiento. Pero bueno, hay un golpe al consumo que es difícil de revertir. Recordemos que Argentina tiene una economía que está en un 70% sustentada en el consumo interno. Eso quiere decir que vos podés tener el dólar estable o lo que se te antoje, pero si no hay consumo, sí, no vas a ver ninguna reacción positiva.
Sí, también es cierto que algo que ya ha pasado en otros momentos, que uno a veces va al supermercado grande porque tiene la promo con el banco. Lo que pasa es que ahora los chiquitos, la carnicería, el almacén de barrio tienen, por ejemplo,
la cuenta DNI,
por ejemplo.
Los supermercados no tienen. Tienen, pero no
en día,
no en
está
un día específico.
Claro. La de cuenta DNI en día está. No sé si es porque es parecido el nombre y ponen las fechas. Hay que ir viendo, viste, ver qué compras en cada lugar.
Sí.
El famoso que hay que caminar y hay que buscar precios.
Sí, a ver, el problema que está teniendo el gobierno es que hay economistas muy afines que le están dando un diagnóstico distinto al que el gobierno da. Anoche
Carlos Melcoñán está enojado, ¿no?
Sí, bueno, uno podría decir que Melcoñán no era tan afín, pero sí. Por ejemplo, Cavallo habló anoche en una especie de foro que hace una casa de bolsa, se llama Cocos Capital, que es una casa de bolsa.
Ah, la de para comprar la criptomoneda, ¿o no? No, sí, para comprar el dólar, para el dólar, sí, la cuenta.
Uno de los accionistas es Marcelo Midlin, de Cocos Capital. Lo doy como dato para ver por qué crece tanto la empresa.
Son todos, claro.
Ayer habló Cavallo en un foro de esa empresa y dijo dos o tres cosas. Una es que no va a haber recuperación en B. La otra es que en mayo la inflación vuelve a repuntar. Y que es relativa la gestualidad que el mercado tiene hacia el gobierno, en el sentido de que si vos no tenés actividad económica, pueden celebrar los mercados y no pasa nada, digamos, no hay mucho. Y hay muchos economistas muy cercanos al gobierno que le están diciendo, no digan más eso, porque es un problema decir que va a haber una recuperación cuando a la vista no se está dando.
Claro. Bueno, la semana que viene es 23.
Sí, el martes.
El martes 23 hay una marcha, movilización en todo el país. Yo digo que hay pocos temas en los que hoy los argentinos estamos en general unidos, y yo veo que en este tema, la marcha de los estudiantes que convocaron todas las universidades, el sistema interuniversitario, los docentes, los estudiantes y demás, incluso universidades privadas, centros de estudiantes de universidades privadas están convocando a defender la educación pública. A mí me emociona porque es uno de los temas en los que me pongo muy militante, porque creo que ahí somos militantes todos, hay peronistas, hay radicales, hay de la coalición cívica. Está Dania Tabela en línea, vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Es de Evolución Radical de la provincia de Buenos Aires. Sí. Buenas tardes, Dania, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Ahí estamos viendo cómo escrachan algunos estudiantes en las redes sociales por hablar a los... Pero yo vine a estudiar a Buenos Aires en el 88 y los centros de estudiantes, distintos partidos políticos tenían su mesita, los folletos. Era como es parte como del ejercicio de la ciudadanía universitaria que haya militancia política, digo, ¿no?
Exactamente, es un tema justamente de formación de ciudadanía. Las universidades funcionan como pequeñas repúblicas y parte de ese ejercicio de la ciudadanía es la militancia política. Después te puede gustar más menos una idea, puede estar más menos cerca de determinadas expresiones, pero la verdad que además hay un espacio plural donde... Por eso yo creo que todas estas campañas del miedo, del adoctrinamiento y demás son justamente para callar algo que está ocurriendo en el sistema universitario, que efectivamente se traslada además a todos los demás sistemas educativos. Pero la verdad es que es parte de ese ejercicio de ciudadanía, pasar por alguna expresión política universitaria, y por supuesto además es un lugar plural donde se dan siempre presentes todas las expresiones políticas. Claro. Hay algunas que ganan porque tienen más votos y otras que pierden, pero
claro,
la verdad que siempre están presentes en todas y en todos los momentos han estado presentes.
Sí, y además ha ido cambiando, ¿no? Porque hubo una época en que Franja Morada la rompía en todas las facultades, claro. En Derecho o en Arquitectura por ahí estaba UPAU, que era de la Unión del Centro Democrático, ¿no? La derecha. En Sociales empezaba a ganar la izquierda, qué sé yo, eso va cambiando también un poco como va cambiando... el mapa
la
político.
Política. Yo soy de otra universidad, yo vengo de la universidad, me gradué en la Universidad Nacional de La Plata. En el momento en que Domingo Cavallo era un actor político central en la Argentina, que cuando yo estudiaba, Acción por la República tenía su agrupación.
Claro.
Una cita al lado de la Franja Morada, al lado de una agrupación independiente que no recuerdo, al lado del peronismo, bueno, éramos tres o cuatro agrupaciones. Hace un año fui a dar una charla a la Facultad Económica de La Plata, por lo menos contabilicé 16 mesas de distintos tipos de expresiones políticas.
Claro. Ahora, no voy a perder tiempo en hablar si hay adoctrinamiento o no. También puede ser que en algún momento, porque a veces uno ve un videito, bueno, puede hacer, haber un profesor que se zarpe, un maestro, sí, un estudiante que no te deje, ¿no? Que se te metan.
La verdad, pero que siempre te podés levantar e irte.
Claro.
El gran problema del adoctrinamiento es cuando es el adoctrinamiento que ocurre con las acciones, por ejemplo, cuando adoctrinas para que haya violencia, cuando adoctrinas para que el esfuerzo no valga, cuando adoctrinas para generar el la sensación de que todo lo que viene del Estado es malo. Eso también es adoctrinamiento.
Sí, claro. Sí. Pero, a ver, Dania, ¿cómo estás? Leandro Renú te saluda. La situación es que vos vas, inclusive vos podés elegir la cátedra que querés y hay docentes de diferente tendencia política dando también materias parecidas, digamos. Nadie te obliga a tomar una clase, creo que lo decía Grabois el otro día. Yo doy una materia que la da, no me acuerdo quién mencionaba también, una persona totalmente contraria a su ideología, digamos. No sé qué. Lo que pasa es que acá me parece que hay una idea de gente que no visitó mucho la universidad pública, porque Milei dice hay carteles pegados en las paredes, pero y más vale que hay carteles pegados en las paredes. O sea, se hace política también en la universidad. O sea, es histórico eso. ¿Cuál es el asunto ahí?
Sí, eso es histórico y es así. Claro. Es la expresión de las ideas. Hay algo que tiene que ver, no sé, con desconocimiento. A mí me parece que no es un problema de desconocimiento, porque Milei ha sido profesor, ha ido a charlas, ha sido invitado. Me parece que tiene que ver con generar desprestigio y daño.
Claro, es el otro es cambiar un es el adoctrinamiento del otro lado. Tengo una pregunta, porque también lo otro que dicen para justificar, a ver, en las universidades están alertando que no saben hasta cuándo van a tener para pagar gastos. En la Universidad de Buenos Aires hay hospitales, escuela que también están bajando porque también les aumentan los insumos y demás, y el presupuesto no se aumentó de la misma manera. No es un tema de la UBA, porque la Universidad de Córdoba está convocando a la movilización, la Universidad Nacional del Comahue, estudiantes de la UADE, de las universidades privadas también. Ahora, lo que dicen en el gobierno para justificar recortes es educación va a haber, lo que se les van a cortar son los curros. O sea, ¿siempre hay curros en todos lados?
No, por eso. Es no conocer nada del sistema universitario argentino. En el sistema universitario argentino el 90% son los salarios de los docentes y de los no docentes. Es una industria mano de obra intensiva, ¿no? Recurso humano intensiva, para hablar en términos apropiados. Bueno, claramente es lo que más gasta el presupuesto. Lo que resta es el 10%. En enero del 2023, el presupuesto que se había aprobado en el Congreso le daba a las universidades nacionales para funcionar todo el 2023 72.000 millones de pesos. 6.000 millones para todo el sistema universitario, incluidos los hospitales, por mes. En enero del 2023. Cuando Massa y Milei arreglan no votar el presupuesto del 2024, ¿sí? Porque hay que poner los orígenes de las cosas y reconciliar el presupuesto, eso significa que en enero del 2024 las universidades arrancan a funcionar con 6.000 millones de pesos. ¿Sí? Esos 6.000 millones de pesos en enero del 2024, ni hablar en marzo, en enero del 2024 respecto a enero del 2023, habían ya sufrido una devaluación importante, ¿no? Que es la acumulada de todo ese año, que está casi el 200%. Más todo lo que se acumuló en esa etapa, las universidades han perdido casi 300% respecto de la licitación. Por lo tanto, tienen que asumir boletas de luz que asumían, que costaban 6 millones de pesos y les cuestan 40. Y tienen que comprar insumos que cambió al doble la devaluación de Milei de diciembre, el valor del dólar. Y tienen que comprar insumos del mercado argentino que sufren el efecto de la inflación. Bueno, imposible que les alcance. Y eso es lo que la diferencia que le están pidiendo a las universidades.
Claro, sí, como le pasa a los gobernadores y como le pasa a todos, ¿no?
A los municipios, claro. A muchas casas.
Claro, claro, como nos pasa a todos. Estamos hablando con Dania Tabela. Mi última pregunta es, se vienen debates clave, ¿no? El pacto fiscal, la ley ómnibus base o minivan, no sé cómo le llaman ahora. Ustedes, hay algunos radicales que están como en una posición intermedia, que algunas cosas les parece que estarían bien, otras no. En el caso de Evolución Radical, ¿Van a acompañar la ley bases? ¿Van a acompañar en general?
Nosotros en general ya la acompañamos en la anterior,
sí.
Y luego dimos el debate en las cosas en particular. Nuestra posición es clarísima y ha sido contundente desde el primer día. Lo que está bien y lo vamos a acompañar como lo hemos hecho con el gobierno anterior o lo hicimos durante el gobierno de Cambiemos. Lo que está mal y también lo vamos a señalar porque es parte de nuestra responsabilidad.
Claro, y puede haber artículos que se caigan porque si o eso o ustedes no saben.
Mira, eso es una responsabilidad del oficialismo.
Claro.
No es mía. Yo voy a expreso lo que sí siempre manifiesto es en las posiciones que voy a tener. Por ejemplo, digo, con la privatización del Banco Nación, yo soy coautora de un proyecto para impedir justamente que el Banco Nación se privatice. Con aquello que tiene que ver con los organismos de destrucción masiva y sin discriminación, los distintos organismos y su rol que tienen en el funcionamiento del Estado y en la regulación de determinadas cuestiones, también me voy a poner a hacer un cambio de redacción. Creo que tiene que ver justamente con eso, poder dejar con claridad la, las posiciones y después, bueno, los votos para que la ley salga los tienen que juntar a los socialistas.
Daña, te hago una última cortita. Se está discutiendo por estas horas un aumento de las dietas de senadores que llevan el salario a 4.5 millones de pesos partiendo de una base creo que cercana a los 2 millones. ¿Tenés posición sobre el tema?
Mira, la verdad me enteré hace un ratito porque estaba en una reunión con diputados de la provincia de Buenos Aires que estábamos viendo la situación de crítica que atraviesa el idioma, digamos, la salud pública en general y la preocupación con algunos intendentes de cómo atender la cuestión de la demanda de medicamentos. Me interesa un ratito, no sé bien qué es lo que pasó ni cómo se dio el proceso. Yo creo que, por supuesto, no es el momento político para hacer ese planteo. Me parece que tampoco estuvo bien que se retrotrajera la anterior cuando se había dado de manera unilateral, por lo menos el diputado no sabíamos que se iba a dar, se había dado de manera unilateral, bueno, de manera unilateral también se retrotrajo, no hubo ningún tipo de diálogo, ningún tipo de conversación. La verdad que para mí no es el momento político hoy de avanzar en el aumento de las dietas de los legisladores, porque tampoco se están aumentando los salarios en general. Entonces me parece que justamente hay que mantener esa cuestión en cierto marco de lógica, ¿no?
Dania, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
No, muchísimas gracias a vos. A ustedes.
No, nos vemos el martes. Dania Tabela, vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, por la Unión Cívica Radical, aclaro entre paréntesis, evolución de la provincia de Buenos Aires.
Todo es cultura. y porque somos radio. Con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Ah, están saliendo a aclarar un montón. Yo no voté, no habilité los dos tercios. Hay que ver el VAR, ¿eh? Hay que
la van a buscar a Villarruel y le dicen: Victoria, ¿qué pasó? Y ya está.
Sacá la foto, pero el videito.
El asunto.
Claro,
pero igual esto se soluciona fácil. El que no quiere el aumento no lo cobra y chau.
Y pero es que te lo pagan. ¿Cómo
bueno,
es?
Que lo devuelvan. O sea, no, lo que lo donen. Claro. Formalizan una donación y se soluciona el tema.
Claro.
Fácil. No. Si hay uno que no lo quiere, pues si no, viste, fácil. Todo claro. Lo cobran y ya está. Sí. Que se lo donen a un comedor y chau.
Muchos protestan, se sacan la foto, tuitean. Ahora dicen que ni La Libertad Avanza ni el PRO acompañaron. O sea, los PRO... La mancha
una
venenosa.
Cosa increíble, pero es una cosa increíble. Ajustan a la población y después no...
Bueno, pero La Libertad Avanza dice que ellos, que son los ajustadores seriales, no lo votaron este aumento. Pero ¿y por qué, por ejemplo, ascienden funcionarios y entonces empiezan a ganar más plata?
Digo, no.
Los
¿por
brothers.
Qué se subieron los sueldos los gerentes de YPF? Decidido por el gobierno.
Para, ¿cuánto es esa plata? Es un montón, ¿no?
Sí, cantidad de millones, importante.
Eso, no me imagino gastando esa plata.
Obvio.
Si me la decís en dólares, por ahí me entra más en los ceros. Gastando, porque,
sí, me la imagino.
Sí, te imaginás. No venís más acá, ¿no?
No, olvídate.
Olvídate. Pero hay que trabajar.
Nos tenemos que ir.
Bueno, nos tenemos que ir. Leandro Renú, próximo jueves, bien Argento, yes. A las 3 de la tarde, Radio Cultura. Mi nombre es Analía Argento, el caballero es Leandro Renú. Y ojalá que la próxima semana tengamos solo buenas noticias. Ah, no me creyeron. Chau.
Yo.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorrá en el super con Soy Tigre. Con tu tarjeta Soy Tigre Digital podés ahorrar hasta un 15% de descuento en tus compras en supermercados y mayoristas adheridos. Sentite parte del lugar donde vivís. Para conocer las promociones vigentes, entra en www.soytigre.gov.ar. Tigre, municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.